Así que vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a hacer una oración ahí donde usted está. Acompáñeme, lloremos juntos. Señor, gracias porque nos permites reunirnos, nos permites conectarnos, Señor. Padre, te rogamos que nos ayudes a comprender tu palabra y tu palabra nos dé esperanza, Señor. Permítenos un servicio y un momento lleno de tu paz, de tu bendición. Ayuda a nuestra mente, nuestros ojos para estar concentrados, para entender. Ayúdanos a todos a tener ojos para ver, oídos para oír y mente para entender, Señor. Que por tu misericordia nos permitas esto a los que estamos conectados, Señor. Y todas nuestras circunstancias y todo lo que vivimos está seguramente en tus manos y confiamos en que tú nos das paz en este momento y nos ayudarás. Gracias por tu palabra. Amén. Muy bien, entonces estamos todos muy, muy contentos estudiando Tesalonicenses, otra de las, podríamos decir, virtudes y regalos de Dios en esta comunidad, de poder estudiar sistemáticamente, de poder hacerlo a través, versículo a versículo de un libro, y poderlo analizar, poder estudiar. Muy bien. Para el día de hoy, voy a compartirles aquí la pantalla. Para el día de hoy hemos querido hacer un pequeño video predicación. Va a estar un video que vamos a ir pausando, que nos va a ilustrar un poquito lo que hoy vamos a aprender, ¿ok? Entonces, usted prepárese. Si hay de pronto algunas cositas que no alcance a ver del video, espero al terminar el servicio subirlo a alguna plataformita y le comparto el link si quiere profundizar. Todo esto con el fin de que pueda quedar ilustrado de la mejor forma lo que hoy vamos a aprender que Pablo nos enseña. Bueno, entonces, el tema de hoy se llama Esperanzas futuras. Vamos a hablar acerca específicamente hoy de dos esperanzas que nos habla Pablo que tenemos para el futuro. Dos cosas que estamos esperando, dos cosas que nos da esperanza. Hoy en medio de la adoración dinita lo repetía y ese es el espíritu de estas palabras de Pablo diciendo que tenemos dos esperanzas en el futuro. En el futuro. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, vamos a analizarlo, vamos a ver este segmento de Tesalonicenses. Gran parte de este tema ya ha sido abarcado en una serie de predicaciones que ahorita les voy a compartir, les voy a mostrar cómo la encuentran y para que usted se ponga a estudiar en su casita entre semana. Bueno, entonces vamos a leer entonces el texto que nos habla acerca de esto y está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 18. Y el apóstol Pablo nos dice, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Esta introducción ya es increíble. Ya solo esas primeras palabras nos abre un rango impresionante porque es algo que la humanidad siempre se ha preguntado, ¿no? Lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Qué les parece? ¿Se animan? ¿No se animan? Bueno, vamos a ver si después de aquí los estamos viendo. Gracias de verdad a los que prenden la cámara. Es una motivación porque uno se siente hablándole ahí a una máquina, pero verlos y que respondan, pues es chévere, ¿no? Bueno, tenemos esta esperanza que Pablo nos da. Y para esto vamos a hablar de varias, tres, para empezar este tema, vamos a hablar acerca de tres palabras que encontramos en ese primer versículo. Y es la palabra muerte, la palabra tristeza y la palabra esperanza. Vamos a empezar hablando de esas tres palabras. Esas tres palabras son muy importantes y nos permiten entender un poquito la magnitud de lo que Pablo nos dice. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de muerte. La muerte es una de las únicas cosas o de las pocas cosas que a todos nos va a tocar. ¿No? Seamos altos o bajitos, seamos morenos o blancos, rubios, pelinegro, tengamos mucho dinero o no tengamos nada, seamos muy inteligentes o no, a todos nos va a tocar la muerte. Y siempre ha habido ese misterio en toda la raza humana en cuanto a la muerte. De hecho, alguna frecuencia nosotros escuchamos algunos eruditos en diferentes temas en mis tiempos libres, y aunque la mayoría de ellos incluso son científicos y no y son ateos, todos igual se encuentran en esta misma encrucijada de la muerte. Y es que tarde o temprano vamos a morir, o como decía un predicador, todos estamos haciendo fila, ¿no? Entonces estamos haciendo fila para la muerte, lastimosamente, ¿no? Y no hay nada que el ser humano haya podido hacer en contra de esto. Pero frente a la muerte viene pe pegado a esta segunda palabra, que es la palabra tristeza, lo que Pablo dice. Queremos darles estas palabras para que ustedes no sientan tristeza como sienten la mayoría de personas. Ustedes saben que la muerte es dura, ¿no? Que un familiar muera, que el cónyuge, un hijo, los padres mueran, es algo muy duro y es algo que es inesperado y obviamente produce muchísima tristeza, produce dolor en el corazón. Y Pablo, increíblemente en este pasaje, seguramente podríamos deducir que de pronto habían algunas personas que estaban sufriendo la muerte de alguien en Tesalónica. Pero Pablo aprovecha su carta para hablar y decirles: no estén tristes porque les voy a decir qué va a suceder. Y esto justamente se conecta con la tercera palabra, que es esperanza. Esperanza. Y esa es la buena noticia para empezar esta mañana, es que ustedes y yo tenemos esperanza. Hay esperanza. Hay personas que creen que después de la muerte viene la reencarnación, ¿no? Entonces, algunas personas dicen que van a reencarnar y esa es su esperanza, ¿no? Y hay varias culturas que creen en eso. La palabra de Dios no habla nada al respecto de la reencarnación. Por ejemplo, hay otras culturas y otras religiones que hablan del karma. ¿Han escuchado del karma? ¿Por qué las esposas miran a los esposos? No, no, a eso no se refiere. El karma realmente, si ustedes analizan, bueno, o si ustedes estudian, ustedes pueden estudiar esas culturas, tiene que ver bastante con religiones y culturas en el Oriente. Habla de que si usted se portó bien en su vida pasada, en la vida siguiente usted va a ser recompensado. Si usted en la vida pasada se portó mal, en la vida siguiente le van a cobrar todo lo mal que se portó, ¿no? Entonces, y algunos lo llevan más allá. Si en la vida pasada alguien era un perrito y fue muy buen perrito, en la siguiente vida se volvió un ser humano, ¿no? Bueno, eso hay un montón de creencias y esa es la esperanza de algunas personas según sus creencias. Pero los que somos hijos de Dios tenemos una esperanza maravillosa que nos da la palabra de Dios. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Así que no se duerma. Y aquí vamos a hacerlo gráficamente. Vamos a tener algunas animaciones pequeñitas. De pronto se van a ver, de pronto no. Pero esto es para ilustrar esas dos esperanzas. Así que son dos esperanzas. La primera esperanza es la segunda venida de Cristo. Vamos a hablar un poquito acerca de la segunda venida de Cristo. Este tema que les estamos compartiendo va a tocar algunos puntos que ya fueron tocados, pero va a tratar de tocar otros que no, en una serie que nuestro pastor Horacio nos dio hace un tiempito atrás. Para eso les quiero compartir en dónde usted va a encontrar esa serie. No la va a encontrar en Netflix, la va a encontrar en nuestra página web. Entonces usted entra a nuestro sitio web, como ya Martica nos decía, que es iglesiacielosabiertos.org, y usted puede venir acá a este botoncito en el menú de series. Entra ahí a las series. Obviamente estas son series bíblicas, aquí no vaya a buscar acción o aventura. Más abajo usted va a encontrar una serie que se llama, aquí, Las señales del fin del mundo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque esto que les voy a hablar está contenido en un contexto bastante fuerte de esta serie de predicaciones, o sea que es, ojalá que usted esta semana se escuche eso, ¿no? Dele una pausa al vallenato que usted escucha todo el, al reggaetón que usted escucha todo el tiempo y por favor escuche un poquito estas prédicas. Mire, lo que yo le sugiero es que escuche la primera, la de cuándo será el fin del mundo, escuche la segunda, qué señal habrá de tu venida, escuche la tercera, qué señal habrá del fondo del mundo, del fin del siglo, perdón, la cuarta, y cuando llegue el fin del mundo, a mí, ¿qué me pasará? Pueda escuchar, también le recomiendo que escuche la 9, el presente siglo malo, la número 10, el siglo venidero, y le aconsejo que escuche las últimas tres, el estado actual, el estado intermedio y el estado eterno, no el estado de Facebook. Entonces, con todas estas predicaciones, usted puede escuchar y va a tener un contexto bastante grueso, bastante fuerte, que va a sostener esto que hoy le vamos a compartir. Muy bien. Así que vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo, tratando de fortalecer todo lo que se vio en esas prédicas pasadas y poniéndolo un poco más en unos términos un poquito más claros de cómo se va a producir y por qué tenemos esperanza en esto. Vamos a hablar de dos esperanzas. Número uno, vamos a hablar de la esperanza de la segunda venida de Cristo. Vamos a empezar. Y lo primero que usted va a ver ahora en pantalla es una analogía pequeña de Jesús viniendo. Ahí usted, no sé si ustedes ahí lo pueden ver en pantalla. Y vamos a analizar las palabras de Pablo que nos dice al respecto. Y número uno, vamos a hablar de. Lo primero que vamos a hablar acerca de la venida de Cristo, estas cosas muy sencillas pero profundas y que nos van a dar esperanza, es que lo primero es que descenderá del cielo. Nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez y en esa segunda venida lo vamos a ver. No, obviamente no creo que tal cual como vemos ahí en el dibujito, pero algo parecido vamos a verlo allá descender lleno de gloria. Ahí en Tesalonicenses 4:16. Pablo dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Obviamente recuerden que casi todos estos eventos futuros están cargados de analogías, ¿no? Es decir, no sabemos si literalmente va a haber una trompeta, ¿no? No sabemos si literalmente va a estar la voz de mando y cuál es la voz de un arcángel, ¿no? Seguramente la mayoría de estas cosas nos hablan de símbolos de la gloria maravillosa y poderosa en la que vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo descender del cielo. En Hechos, a ver qué parezca, Hechos capítulo 1, versículo 11, empezando este apartado de Hechos, Lucas, el médico Lucas que lo escribe, parece que siendo contratado por alguien adinerado, él cita estas palabras con las que terminan los evangelios y ahí empieza a hablar de los hechos de los apóstoles. Y en capítulo 1, versículo 11 dice, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? O sea, los discípulos vieron cómo Jesús ascendió y se fue. Y dice la palabra que son unos ángeles que le dicen esto a los apóstoles. Dice, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Qué les parece? ¿Esto no les da esperanza? En medio de las circunstancias, en medio de todo lo que uno vive y ve, en algún momento nuestro Señor Jesucristo volverá y lo veremos descender del cielo. Y podemos ver una segunda característica de la venida de Cristo, y esto es muy importante: todo ojo lo verá. Este pasaje a mí me estremece, ojalá usted lo estremezca o al menos no se duerma. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice: miren que vienen las nubes. Y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Esto es profundo. Incluso los que le hicieron daño, incluso los que se burlan, incluso los que lo desprecian, lo verán. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Todo ojo lo verá. ¿Usted tiene ojos? Usted lo verá. Todo ser humano verá venir del cielo, descender del cielo al Señor Jesucristo. Hoy quizás vamos a ver un poquito, a explorar un poquito acerca de la famosa palabra del arrebatamiento, pero recuerdo que cuando nosotros nos enseñaban del arrebatamiento, a mí nos mostraban un video de una iglesia que veían personas orando y de repente sonaba un relámpago y se desaparecía la mitad de la gente, ¿no? Me acuerdo que nosotros con nuestros amigos adolescentes en los encuentros poníamos el video en un video y le pedíamos a alguien de los líderes que viera el video y lo poníamos adelante y los demás apenas él estaba viendo el video nos íbamos escondiendo y dejábamos una escoba ahí parada, un trapero ahí parado y apenas en el video se hacía el relámpago, nos escondíamos y la personita volteaba y se pegaba un susto terrible, ¿no? Y había la creencia, bueno, pero realmente cuando vemos en la palabra, o bueno, analizando un poquito con las creencias que hemos tenido, teníamos la creencia que cuando Jesús viniera, como que iba a ser algo oculto. Pero miren, la palabra del Señor es muy clara y es que todo ojo lo verá. Todos verán cuando venga el Señor en su gloria, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Pero también tenemos una tercera característica cuando veamos al Señor que viene del cielo y es que será el final del tiempo de salvación. Esto es muy importante. Para todos nuestros amigos, nuestras amigas que se conectan, nuestros familiares que hace poco se conectan, hoy quizás se conecta por primera vez, queremos contarles que la venida de Cristo va a ser el final de una era, el final de una etapa de gracia que está ligada a la salvación. Por eso es tan importante que usted escuche las palabras que hoy le compartimos. Pedro, parece que Pedro en sus alrededores las personas dudaban de la venida de Cristo porque nuestro Señor Jesucristo prometió que iba a venir y pasaban los años y no venía. Hoy en día pasa lo mismo, hay mucha gente que duda al respecto. Y en 2 de Pedro capítulo 3, uy, ahí se me fue ese uno, pero es capítulo 3, versículo 4 y versículo 9, Pedro habla acerca de esto y dice: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Es decir, la gente le preguntaba eso. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. O sea, eso decía la gente, ¿qué pasó que no ha venido? Pablo da una disertación explicando y una de los argumentos que Pablo usa de por qué no ha venido Cristo es el siguiente: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Por qué no ha venido todavía el Señor Jesucristo? Porque Él está esperando arrepentimiento, está dando oportunidad, esperando obviamente a que los que Él escogió sean despierten y se arrepientan, y los que no sepan que tuvieron tiempo a arrepentirse, pero su maldad no los dejó. ¿Ok? Por eso es que este tiempo que tenemos antes de la venida de Cristo es el momento de la salvación y mientras usted esté vivo. Mientras usted esté vivo, es el momento de arrepentirse. Hombre y mujer que me escucha, que nos acompaña, es el momento de arrepentirse. Es el momento de humillarse, de ponerse rodillas ante Dios y decirle: Señor, perdóname, hazme nacer de nuevo, permíteme cambiar, permíteme el arrepentimiento y permíteme ser tu hijo, como Laurita hoy nos compartía maravillosamente. Eso es lo que hemos aprendido. No todos son hijos de Dios. Amigos, amigas que nos escuchan, que no llegue Cristo y usted crea eso que no es cierto. Es el momento del arrepentimiento. Entonces veremos a nuestro Señor de esta forma venir del cielo. Será impresionante, será maravilloso. Muy bien, como les digo, esta prédica va a ser rápida. Vamos a ir ya al segundo punto, donde vamos a ver acerca de la esperanza. La segunda esperanza es la resurrección de los muertos. La primera esperanza es que nuestro Señor Jesucristo va a venir. Y seguramente va a estar rodeado de gloria, lo vamos a ver y va a ser un momento maravilloso, va a ser un momento magnífico. La segunda esperanza que vamos a tener es que vamos a resucitar. La resurrección de los muertos. No sé si usted, si, no, si nosotros tenemos claro esto, que vamos a resucitar de entre los muertos. Y hay varias cosas que Pablo nos describe de cómo va a suceder y eso es lo que quisiera mostrarles gráficamente. Así que esté ahí listico, por favor, no pierda porque las transmisiones en Zoom se ve un poquito lento, entonces no se lo pierda. Lo primero, ojo, los hijos de Dios resucitarán primero. Los hijos de Dios resucitarán primero. Eso es lo primero. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? Responda en la cámara. Haga sí. Ok. Si el Señor le ha dado esa convicción de que usted es hijo de Dios, usted va a resucitar primero. Ahí en Tesalonicenses, esa primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo versículo dice: Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquí hay una pequeña animacioncita para que la vean ahí en sus pantallas de cómo van a resucitar. Ahí están resucitando, ¿no? Estas personitas que se ven aquí abajo es el ejemplo de cómo van a resucitar los que murieron en Cristo. Y como se dan cuenta ellos, esto es apenas un ejemplo gráfico, estas personitas van a tener un cuerpo diferente al que tiene usted ahorita. Ojo. Hay personas, por ejemplo, que tienen la creencia, dicen, cuando yo me muera, no me vayan a cremar, porque si no, ¿cómo voy a resucitar? ¿No? Igual es chistosa esa creencia, porque igual si no lo creman, sino que lo entierran, igual los gusanos se lo van a comer, ¿no? Así que cuando uno muere, este cuerpo no. Nada, ¿no? Hay que dejarlo ir, ¿no? Bueno, a mí me gustaría la parte de la cremación para no hacer tanto show después de muerto. Pero lo importante es que usted sepa que los muertos en Cristo van a resucitar. Vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, un cuerpo maravilloso, un poco más a profundidad de ese cuerpo que vamos a tener. Nuestro pastor lo tocó en su serie acerca del estado intermedio, el estado final, para que podamos estudiarlo. Les recomiendo todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Anote ahí. 1 Corintios capítulo 15, todo el capítulo es una enseñanza impresionante sobre la resurrección y Pablo habla acerca de cómo vamos a resucitar, es una cosa maravillosa, pero lo que nos enseña es que nuestro cuerpo va a ser parecido al de nuestro Señor Jesucristo, es decir, él pone una analogía de que en Adán todos éramos de carne, pero ahora en Cristo todos vamos a ser espirituales. Va a ser maravilloso. Más características de cómo ese cuerpo más específico no hay. Más allá de que cuando Jesús resucitó, comió, por ejemplo, él comió, que él a veces estaba en lugares que estaban cerrados, pero digamos que no hay mayor información al respecto, porque usted de pronto se pregunta, ¿y será que voy a poder volar? ¿Y será que voy a tener el pelo rubio? ¿Será que voy a poder cambiarme color de piel? ¿Voy a tener piel? No, realmente no está claro, pero va a ser un cuerpo nuevo y maravilloso. Eso también es una esperanza. De pronto usted está enfermo, hoy en día viene el COVID, nos ataca, nos arrincona, y apenas lo más seguro es que sea el principio de una pandemia, van a venir muchísimas más. A veces podrían venir como ataques entre naciones y este cuerpo débil se cansa, ¿no? Usted va pasando los años, se mira al espejo y ¿qué ve? Va viendo cómo se va desgastando su cuerpo, ¿no? Los artistas famosos se levantan en la mañana, ven una arruga y tratan de meter algo por dentro para que se estire, hasta que llega el punto de que se han aplicado tanta vez que todo el tiempo están sonriendo, ¿no? Y hablan así, pero a pesar de eso, póngale otros añitos más, va a envejecer. O la famosa propaganda de la crema de la señorita que levanta la crema rejuvenecedora y se la pone frente al espejo. ¿Y qué pasa frente al espejo en la propaganda? En 10 minutos se rejuvenece, pero si usted hace eso, está 10 minutos más viejo, ¿no? Entonces, la verdad es que este cuerpo va a desaparecer, pero el Señor nos va a dar uno mucho mejor. Hebreos también habla acerca de ese cuerpo, es maravilloso. Entonces resucitarán todos los que murieron en Cristo. ¿Tiene familiares que eran hijos de Dios? Su abuelita, su papá, su mamá, un hijo. Los volveremos a ver. Los volveremos a ver con otros cuerpos. Ya no los veremos enfermos. Los veremos bien, los veremos fuertes, los veremos estables. Y esa es la esperanza a la que Pablo se refiere hoy. Hablando acerca de que los hijos de Dios resucitarán primero, Pablo vuelve y refuerza esto ahí mismo en este capítulo 4 de Tesalonicenses, versículo 14. Dice, Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Ojo con esto. Aquí no va a resucitar todo el mundo, va a resucitar el que era hijo de Dios, aquellos hombres y mujeres piadosas que amaron a Dios, a los que el Señor les permitió nacer de nuevo, ellos van a resucitar primero. Tenemos otro pasaje en 1 Corintios 15, 22 que refuerza esto y es que dice Pablo, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Todos aquellos hombres y mujeres que le pertenecen a Cristo resucitarán primero. Y esto hace parte de algunos hechos que algunos teólogos llaman concomitante o hechos simultáneos o coordinados, que es la venida de Cristo, la resurrección de los muertos y finalmente el gran juicio en el trono blanco. Cuando el Señor venga, resucitarán entonces aquellos y aquellas que eran sus hijos. ¿Ok? Eso es muy importante entenderlo. Para poder seguir, miren esta frase de 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, que es impresionante. Pablo dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pablo está diciendo, porque él está argumentando ahí, que hay gente que no creía en que existiera la resurrección. Y Pablo dice, si ustedes no creen que resucitaremos, entonces somos los más desdichados porque entonces toda nuestra vida, todo lo que es la esperanza que tenemos se limita a esta vida. Y eso es muy triste. Hay muchas congregaciones, ojo, que su enseñanza principal está puesta en esta vida, por eso le enseñan tanto a la gente a buscar plata, a tener empresas, a tener dinero. Y eso es muy triste pensar que toda nuestra vida es este fatigar que tenemos todos los días, ¿no? Es muy triste que toda nuestra vida sea ese choque y esas luchas para conseguir el dinero, ¿no? Para trabajar todos los días. Esto que vivimos a diario. Pero Pablo dice, si esto fuera así, seríamos muy desdichados. Pero la verdad es que no es así, la verdad es que vamos a resucitar, vamos a tener una vida de plenitud en el futuro, todo lo que de pronto no tengamos acá, lo vamos a, o sea, hablando de bendiciones espirituales, ¿no? Porque algunos dicen, yo no tuve un BMW, pero allá en el cielo tendré uno y recorreré las calles de oro. No, estamos hablando de cosas más profundas que las cosas materiales, ¿no? O la chica que dice, yo aquí no pude cuadrarme con nadie, pero en el cielo me cuadraré con un ángel. Todas esas cosas son solamente de la tierra, son terrenales. En el cielo vamos a vivir una plenitud maravillosa y arranca con esta resurrección de los muertos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y los demás? Los que murieron sin Cristo, pues aquí está el siguiente enunciado y es que los que murieron sin Cristo también resucitarán. Todos los seres humanos vamos a resucitar, pero aquí tenemos un problemita. Y aquí es la alarma que queremos prender o encender a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan. Mire lo que dice Daniel. El profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 2, una profecía impresionante que concuerda con la profecía de Juan en Apocalipsis. Todos los que están inscritos en el libro, mire, se vuelve y se nombra el libro de la vida, y del polvo, ojo, van a resucitar los que están inscritos en el libro y los que están en el polvo. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Lastimosamente, aquel hombre, aquella mujer que hizo lo malo en este mundo, que fue un mal jefe, que fue un necio, lo que hoy vemos, malos políticos que se enseñorean de los países, que hacen lo que quieren. Vemos asesinos, vemos personas que hacen mal, incluso de pronto no personas que no han matado, sino un jefe que se enseñorea de las personas que trabajan, que no les paga el sueldo a tiempo, un esposo que es grosero, que es necio, un hijo que se porta mal y pasa la vida y quizás no pasó nada. No hubo consecuencias de sus actos, pues les contamos que sí va a haber consecuencias. Esas consecuencias va a ser que ustedes o las personas que no sean hijas de Dios también resucitarán, pero no igual que los otros que murieron sin Cristo. Tenemos otro pasaje que refuerza esto en Apocalipsis 20:12. Estas son las palabras de lo que Juan está viendo en una visión impresionante. Vi también a los muertos, grandes y pequeños. Esta expresión es increíble. O sea, no está hablando de tamaño, está hablando de poderosos y no poderosos. De pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Así que aquí tenemos una pequeña animación, sino que aquí tengo que abra bien los ojos porque vamos a ver cómo resucitan los que mueren sin Cristo. Ahí están. Ahí se levantaron, sino que están de negrito, ¿no? Acá hay uno, acá hay otro. Es apenas un ejemplo gráfico. Se levantan los que murieron sin Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Como se dan cuenta, ellos no tienen el mismo cuerpo de los que murieron con Cristo. Ellos van a ser tomados y van a pasar a dar cuentas delante del gran trono de nuestro Padre Celestial. Eso va a suceder con los que mueren sin Cristo. Así que hoy que usted nos escucha, tenga pendiente esto y sepa que todos resucitaremos, pero será diferente para los hijos de Dios y para los que no son hijos de Dios. Así que tenemos la siguiente descripción de Pablo. Pablo habla otra descripción y es increíble. El único que hace esta descripción es Pablo. Lo hace en Corintios, lo hace aquí en Tesalonicenses. Él habla que fue una revelación de Dios y es increíble. Él dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Esto es igual Primera de Tesalonicenses 4:17. Y este versículo es importante, ¿por qué? Porque es el único versículo donde encontramos literalmente la palabra arrebatados o arrebatamiento. En ningún otro lugar en la Biblia encontramos esa misma palabra. Y cuando ustedes analizan, Pablo aquí está describiendo cómo es este arrebatamiento. Si se dan cuenta, es muy diferente a lo que habíamos creído, ¿no? A lo que habíamos estudiado, lo que vimos en películas. Yo me acuerdo que yo vi unas películas donde decían que cuando pasara el arrebatamiento la gente se iba a desaparecer y que incluso habían pilotos de avión que se desaparecían. Entonces los aviones se iban a estrellar. O un conductor de carro, un conductor de ese, de Zip, va conduciendo y ¡fum! Lo arrebatan y se estrelló ese carro. Pero miren lo que está pasando, lo que estamos viendo es que realmente cuando nuestro Señor venga, todos van a ver al Señor. Y los que estamos vivos, vamos a, dice ahí, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. O sea, aquí también tengo un ejemplo gráfico de eso. A ver, ahí está primero. Ese es un ejemplo de las personas que estarían vivas, ¿no? Es decir, de pronto si el Señor permite que estemos vivos, no sabemos, ¿no? O los que estén vivos en ese tiempo, porque no sabemos cuándo va a suceder esto. Los que estén vivos, como ven, pues su cuerpo es diferente porque es el mismo cuerpo que tenemos nosotros, porque van a estar vivos, pero son hijos de Dios. Pablo escribe en Primera de Corintios y en Primera de Tesalonicenses que estas personas van a ser arrebatadas. Simplemente, ¿qué es el hecho arrebatada? Es que van a ascender, ¿cierto? A encontrarse con el Señor, y en el camino sus cuerpos van a ser transformados. Ahí está el ejemplo. Sus cuerpos van a ser transformados iguales a los que las personas que resucitaron. Y maravillosamente dice, y entonces nos uniremos todos juntos, y entonces veremos las multitudes de personas, hombres y mujeres que fueron fieles al Señor Jesús. Ahí estará ese predicador del campo que no era un pastor de multitudes. Nadie lo quería, ¿no? Porque como solo quieren a los pastores de multitudes. Y allá muy humildemente iba de vereda en vereda, predicando con todo su sacrificio. A veces aguantó hambre. Y ahí lo veremos subir en las nubes a encontrarse con el Señor Jesucristo. Y aunque era un desconocido para la gente, será muy conocido para su Señor Jesucristo, que lo recibirá en las nubes y le dará su cuerpo nuevo. Ahí veremos a la esposa que con amor cuida a su familia, le predica, que recibe desprecio de sus familiares, y el Señor allí la va a tener, la va a levantar de a la vista de todos. Todos se van a dar cuenta de eso. Aquellos hombres y mujeres que han sido fieles a Dios en la intimidad, en el silencio, que nadie lo supo, pero Dios lo sabe y los va a recompensar. Y en ese momento todos lo sabremos y todos lo veremos. Así que usted, que es fiel a Dios, que lo ama, hágalo aunque nadie lo vea, sírvale aunque no tenga un premio en este mundo, porque lo va a tener en el futuro. Esta es la esperanza que tenemos. Y Pablo dice ahí en Corintios 15, diciendo estas mismas palabras: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Así que seremos transformados, y ojo. También a veces se había hablado que Jesucristo venía en un abrir y cerrar de ojos, pero realmente no está, no hay más pasajes. El único pasaje que habla de un abrir y cerrar de ojos es este, y se refiere a que seremos transformados. ¿Ok? Porque se creía que cuando Jesús viniera esa vuelta iba a ser rápida, ¿no? Como que no nos íbamos a dar cuenta, iba a ser eso rapidísimo, desaparece la gente. No, aquí vemos que todos lo veremos y que en un abrir y cerrar de ojos será, es la transformación de nuestros cuerpos o de las personas que estén vivas. Esta es la esperanza que tenemos. Bien, y simplemente para finalizar, recuerde que usted puede profundizar más en la serie que encuentra en nuestro sitio web. Queremos concluir con las mismas tres palabras con las que empieza Pablo los primeros versículos. La primera es la muerte. La perspectiva de la muerte cambia cuando nosotros entendemos la esperanza bíblica que tenemos. El miedo a la muerte mengua. Entendemos que solamente es un paso en nuestra existencia. Entendemos que la muerte solamente incluso puede ser el descanso de los sufrimientos que tenemos en la vida. Comenzamos a ver la muerte más bien como esperanza. Comenzamos a tener esperanza de aquellos familiares, amigos, hermanos, cónyuges que murieron en Cristo y hoy podemos tener esperanza de decir ellos están bien y los vamos a volver a ver. Porque tenemos esta esperanza en nuestro Señor Jesucristo. También cambia nuestra perspectiva en la segunda palabra, que es la tristeza. Pablo dice, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Obviamente, aunque todos debemos pasar por un luto, obvio, tenemos una esperanza y es vamos a volver a ver a ese familiar, vamos a volvernos a encontrar. Esto se convierte en alegría. Esto que hoy vivimos nosotros se va a convertir en alegría. Y terminamos con la tercera palabra que Pablo usa en ese primer versículo y es esperanza. Tenemos esperanza y es que ahí como les mostramos gráficamente, en algún momento vamos a estar así. Hoy de pronto usted está sin trabajo, no tiene dinero, lucha la vida duro, pero es fiel a Dios, ama a Dios. En un futuro vas a estar con el Señor, con un cuerpo diferente, te vas a encontrar con Él. La palabra del Señor dice que esto simultáneamente viene con el juicio. Pablo, el apóstol Pedro, perdón, en segunda de Pedro habla que simultáneamente vendrá vendrá la destrucción de este planeta a través del fuego, al menos de lo que se ve, va a ser pasado por fuego Pedro compara, así como en el diluvio el Señor con agua destruyó lo que existía, así lo va a hacer el Señor, pero esta vez con fuego y vamos a recibir entonces, vamos a tener la misma impresión que dice Juan cuando dice, y entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y allí viviremos con Cristo por la eternidad. Tenemos esperanza. Así que, como dijo el apóstol Pablo, anímense unos a otros con estas palabras. Bueno, ahí ya se me acabó el video. Anímense unos a otros con estas palabras. Tengan esperanza, tengan fe. Sepan entonces que en un futuro vamos a tener estas esperanzas, vamos a encontrarnos con Cristo, con todos los que lo amamos, con nuestros familiares que aman a Cristo. Tengan alegría, esfuércense por seguir adelante, por ser fiel a Dios en esta vida. Los sufrimientos tienen recompensa, así que ánimo, póngase contento, póngase alegre, motívese con esta esperanza. No ponga su esperanza en las cosas materiales. No, no haga como hacen muchos que su esperanza es la pensión, ¿no? Bueno, en el futuro, cuando yo tenga mi pensión y entonces viaje por Europa y todo eso, no es una esperanza muy chiquita. Con este COVID, quién sabe si pueda viajar, tenga la esperanza mejor en lo venidero. Es lo que Pablo dice, poniendo los ojos en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pongamos nuestra confianza en el Señor, iglesia, y juntos, ¿qué les parece si usted se toma las manos con sus familiares? Si no, ahí tómese la mano usted mismo y oremos juntos con esta esperanza, diciéndole gracias, Señor, por lo que nos das. Oremos juntos, Señor. En ti tenemos esperanza, Señor. En ti la muerte tiene otro punto de vista, Señor. En ti la muerte no es el fin de todas las cosas y por eso la muerte no nos llena de tristeza como a la gran mayoría de seres humanos, Señor. Nosotros nos enfocamos en esta vista, en este deseo y en esa esperanza del futuro. Nos visualizamos como vimos en esa gráfica allí, con cuerpos diferentes, acercándonos a ti en las nubes y estando contigo para siempre, Señor. Nos visualizamos en ese momento, en medio de las realidades que vivimos todos los días. Allí ponemos nuestra esperanza, allí estaremos, allí podemos tener plenitud, Señor. Aquellas cosas incompletas que tenemos en este mundo, allá vamos a estar plenos, Señor. En medio de todo lo que vivimos el día de hoy, ponemos en ti nuestra confianza, en esa patria celestial, en ese momento futuro en que los muertos en Cristo resucitaremos y por fin te veremos, nuestro Señor Jesucristo, porque hoy por fe creemos en ti, hoy por fe confiamos en ti, pero no hemos visto tu rostro. ¿Cómo será ver tu rostro, verte cara a cara y que termine todo nuestro sufrimiento, Señor? Que podamos por fin ver al Señor, al invisible en el cual creemos, bendito Dios. Bendito sea ese momento, bendito sea todos los que estemos en ese lugar. Oramos por nuestros familiares. ¿Cuántos de ellos van a estar en ese momento, Señor? Permíteles nacer de nuevo, Señor. Ayúdales que se arrepientan. Danos a nosotros las palabras y la gracia para comunicarnos con ellos y predicarles la palabra siempre, cada vez que podamos estar allí esparciendo la semilla de tu palabra para que ellos se arrepientan. Cómo nos encantaría verlos allá, Señor. Cómo nos encantaría verlos ascender al lado de nosotros, Señor, y que ellos también pudieran ver tu rostro. Pero esta es una obra soberana tuya y lo que nosotros podemos hacer es seguir predicándoles, seguir hablándoles con todo nuestro corazón, Padre. Gracias por tantos privilegios. Y si usted, amigo, amiga, hoy viene, hace poco viene, y esto que usted está escuchando le abre temor en su corazón, le estremece, hoy usted pueda decir: Señor, me arrepiento y pido tu ayuda para poder nacer de nuevo. Concédeme el privilegio de ser de esa multitud que nazca, resucita primero y que asciende al cielo, Señor. Concédeme, dile, concédeme el privilegio de arrepentirme y permíteme tener ojos para ver, oídos para oír y mente para entender. Señor, a ti nos encomendamos y te damos gracias por estas dos esperanzas tan maravillosas que nos das hoy. En Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.